De acá en más. Sabes cómo viene la mano. María O'Donnell, Metro.
9 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a conversar con Susana Malcorra. Ella fue canciller, de la primera canciller del gobierno de Mauricio Macri. Vive en Madrid hace un tiempo y, como todos los cancilleres de hace unos cuantos años, formó parte del proceso de negociación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Qué tal, Malcorra? Buen día. Gracias por atendernos.
Buenos días, María. Un gusto.
Bueno, a ver, en primer lugar, ¿en qué contexto mundial se da este acuerdo, no? Porque uno ve, digamos, un mundo que retrocede en el proceso de apertura comercial, sobre todo la pelea de Estados Unidos comercial con China, etcétera, y en ese contexto Europa, después de muchas dudas, finalmente decide avanzar en el acuerdo comercial con el Mercosur.
Bueno, yo creo que eso es precisamente lo que le da aún más valor al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. En primer lugar, es cierto que es un acuerdo comercial, pero es cierto que es un acuerdo que tiene mucho más que solo comercial. Tiene un capítulo político que es central, que tiene que ver con reciprocidades en temas vinculados a otras cuestiones como derechos humanos, como la cuestión de género, como la cooperación. Es decir, es un acuerdo que tiene un contexto más amplio en el cual yo creo primero se reconfirma la existencia del Mercosur, María. Hace pocas semanas, pocos meses atrás, teníamos ciertas dudas con algunas de las señales que venían, sobre todo de Brasil, respecto del Mercosur.
Es verdad.
El hecho de que se haya firmado este acuerdo reafirma al Mercosur, lo fortalece, independientemente de que el Mercosur tenga que producir algunos cambios y algunos avances estructurales, pero reafirma el Mercosur.
Sí, había muchas dudas porque Bolsonaro, digamos, era muy crítico, el presidente actual de Brasil, del Mercosur.
Exacto, y yo personalmente, y lo dije públicamente, estaba muy preocupada por eso, porque el Mercosur es fundamental para la región y es fundamental para la Argentina. Pero que después de tanto tiempo finalmente se haya vencido las barreras que existían en ciertos sectores en Europa y en la Unión Europea, es también una señal importante, donde hay un elemento que usted mencionó y que creo que hay que destacar, que es esta confrontación entre Estados Unidos y China, en donde Europa está tratando de ganar su espacio, y esto de generar un acuerdo entre dos regiones, dos grupos como el Mercosur y la Unión Europea, ponen a Europa políticamente en una posición más fuerte y la ponen al Mercosur en una posición más fuerte porque ya no tiene solo dos opciones, digamos. Tiene una tercera vía de opción con una cantidad de características muy, muy especiales que yo creo que en este contexto son aún más significativas que cualquier otro contexto.
Ahora, Malcorra, la preocupación un poco de los sectores, sobre todo industriales, ¿no? Porque si uno tuviese que hacer un trazo grueso, el agro mayoritariamente celebra la posibilidad de entrar al mercado europeo y la industria teme la competencia. ¿Me escucha?
Sí,
escucho. No, decía, y la industria, particularmente la automotriz, la metalmecánica, incluso textil, se preocupa por la competencia europea. ¿Por qué? Digamos, algunos dicen, se nos abren los mercados de Europa, que es un mercado muy grande, pero nosotros le estamos abriendo a Europa y todo su potencial lo que es hoy un mercado privilegiado para nosotros, que es Brasil. O sea, tengo accedo a un mercado para exportarle a Europa, pero ojo que no me termine comiendo lo que hoy le exporto a Brasil, Europa se termine quedando con eso.
Bueno, primero que nada, María, yo no he estado en las últimas negociaciones, con lo cual no tengo los detalles técnicos actualizados del acuerdo final. Este acuerdo se firmó en lo político, ahora hay que hacer una serie de trabajos técnicos legales para ajustarlo y va a pasar por un proceso de aprobación en los distintos parlamentos y congresos, es decir, hay un proceso que se ha iniciado ahora, todo esto no está terminado. Parte del acuerdo tiene mecanismos de adecuación. Las cláusulas no se establecen para regir desde el día cero en toda su magnitud. Hay algunas que sí, pero llega hasta los 15 años el periodo de adecuación de distintos sectores. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Es cierto que va a tener que haber una adecuación, sin lugar a dudas. Es cierto que la previsibilidad de un marco hace que el sector privado pueda planificar esa adecuación con más claridad. Es cierto que para que esa adecuación se dé es importante contar con financiamiento, con capacidad de inversión, no hay duda de eso, pero me parece que la mejor manera de hacerlo para el sector privado es entender el rumbo y entender los tiempos para llegar a donde hay que llegar. Uh-huh. Entonces, ninguna de estas cosas va a ocurrir de un día para otro, ni para los que van a ser favorecidos, ni para aquellos que sienten que pueden no serlo. Entonces, me parece que tenemos que trabajar con cautela, con tranquilidad, reconocer el valor de lo que se ha hecho y también entender que ahora hay un camino que se inicia que requiere la involucración de todos, incluyendo la involucración del más amplio espectro político a través de la aprobación en el Congreso.
Bien, estamos conversando con Susana Malcorra, ex canciller argentina, y una evaluación de la Cancillería que planteaba que así como se podían ganar en exportaciones a Europa, se podía perder exportaciones a Brasil y que el resultado neto entre una cosa y otra era que el acuerdo de libre comercio podía significar exportar menos, no más, para la Argentina.
Bueno, primero que del año 2013 al 2019 ha corrido mucha agua bajo el puente, la dinámica de la exportación ha variado, inclusive ha variado, entre otras cosas, por la situación, la propia situación económica de Brasil. Segundo que, como les dije antes, yo no tengo los detalles de cuál es la letra chica y el acuerdo fino que se ha llegado finalmente, así que yo no estoy en condiciones de hacer una conclusión técnica precisa. Pero me parece que el entender que todo esto da un acceso a un mercado de un tamaño enorme y confluye dos mercados que suman entre sí un tamaño muy significativo, sin lugar a dudas, cuando uno mira los grandes ejemplos que hay en el mundo de este tipo de acuerdos, esto da una oportunidad enorme, lo cual no quiere decir que para hacerse esa oportunidad no haya que producir adecuaciones. Eso es así. Uh-huh. Ahora, por un lado, cuando uno intenta hacer un acuerdo con un país o con una región de mano de obra barata, hay crítica porque eso compite contra nuestra oportunidad con mano de obra más barata. En el caso de Europa no es el caso de mano de obra barata. Es un mercado distinto de alto consumo, por supuesto de una gran sofisticación y de una gran capacidad en el sector de las manufacturas, sin lugar a dudas. Pero siempre que uno hace un acuerdo, y lo dije al principio, tiene cláusulas de transición que permiten ese periodo de adecuación, va a haber que hacer ajustes, pero desde mi perspectiva, desde lo que yo entiendo y he visto, en el largo plazo esto sin lugar a dudas significa una oportunidad para todos, incluyendo aquellos que tienen hoy un poco de temor, entre otras cosas quizás por no conocer el detalle de la letra.
Bien, se conocerá. La verdad es que todavía nadie conoce el detalle del acuerdo. Hoy va a empezar a presentarlo Dante Sica, que ya regresó el ministro de la Producción. Así que muchas gracias, Susana Malcorra. Muchas gracias por habernos atendido.
Un placer y buenos días a usted y a su audiencia.
Hasta luego. Era la ex canciller argentina a partir del acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Mercosur. Falta, como decía la ex canciller, que lo ratifiquen los distintos parlamentos. Hay sectores que están en alerta porque se sienten potencialmente los principales perjudicados. Hay otros sectores, sobre todo el sector agroexportador, pero no unánimemente, porque hay sectores bodegueros, por ejemplo, que exportan a Brasil y que tienen un poco el temor que planteaba Daniel Stenger recién, de que los europeos le copen el mercado al cual hoy algunos exportan a Brasil. Y sobre todo hay un planteo que me parece que es bien interesante, que es que una vez que se conozca el acuerdo, muy criticado por el kirchnerismo, dijo Kicillof que era una tragedia, a lo cual el gobierno le contestó, qué raro, porque Cristina Fernández de Kirchner también estaba negociando este acuerdo. Hay que ver la letra chica, ahí está fundamentalmente la clave para ver si, pero como toda oportunidad, ¿no? Hay que ver si es una oportunidad en la cual deja abierta la posibilidad de que crezcan las exportaciones argentinas a la Unión Europea fundamentalmente, o si dejan una situación de desamparo muy grande a la industria nacional y repercute en pérdida de empleo. Todo eso depende. Hay una nota muy interesante hoy de Bouzas, un experto en comercio exterior, que publica El Cronista, que dice también que mientras tanto hay que ir diseñando políticas públicas que acompañen la reconversión de la industria de aquellos sectores que vayan a quedar más expuestos a la competencia. Grobocopatel lo dijo en términos bastante brutales. Dijo, bueno, hay sectores que tendrán que morir directamente, tendrán que desaparecer en esta competencia. Bueno, si hay algunos que tienden a tener que desaparecer, que haya una reconversión que signifique que puedan ir a parar a sectores que sí tengan mayores oportunidades en el marco de este acuerdo comercial. De por sí, los acuerdos de libre comercio no son buenos si no generan una mejor economía para el país que lo firma, ¿no?
Los acuerdos de libre comercio pueden ser buenos o malos, mirando mucho qué es la letra chica que se firma, y también dependiendo un poco del perfil de especialización que tenga un país. Fíjate que Evo Morales salió a aplaudir el acuerdo, pero la realidad de Bolivia es muy diferente. Bolivia probablemente tiene mucho para ganar. ¿Por qué? Porque es una economía completamente primaria y que exporta mayormente minería y energía. Muy distinto a lo que es Argentina y Brasil, que son economías semi-industrializadas, donde van a tener sectores ganadores, como por ejemplo los primarios, y posiblemente sectores altamente perdedores, como es buena parte de la industria. Entonces, muchos decían, Evo Morales está apoyando, ¿cómo puede ser? Y, lógicamente, porque la realidad de Bolivia es muy distinta. A Bolivia, por ahí, un acuerdo así, que le refuerza su perfil de especialización en productos primarios, tiene para ganar. En el caso de Argentina, donde tenés una cosa más híbrida, es más complicada.
Ahí va. Por ejemplo, la agroexportadora, además, hay sectores de Europa, tiene mucho subsidio a ciertas producciones, bueno. Entonces hay muchos sectores preocupados, voy a competir en igualdad de condiciones con un país que tiene muchos subsidios. Se abren muchos interrogantes, yo desconfiaría de los que tienen ya todo solucionado, todo resuelto y ya saben cómo nos va a ir con este acuerdo. Primero hay que terminar de ver la letra chica, que los técnicos la puedan interpretar y a partir de ahí entender. Mientras tanto se da una pelea de trazo muy gordo en la cual Macri dice, yo soy el hombre que lleva a la Argentina a insertarse en el mundo, hay que abrirse al mundo y si volvemos a los Fernández, vamos a volver al pasado, una economía mucho más cerrada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la discusión, el diablo está en los detalles y especialmente cuando se trata de acuerdos comerciales.
De acá en más, con María O'Donnell.